Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República, en su edición del viernes 8 de julio del año 2022. El ministro de Economía adelantó en el Congreso que se otorgará un bono de 300 soles a un aproximado de 3 millones de personas que están en situación de vulnerabilidad económica sobre la ayuda monetaria a los sectores pobres del país y su efectividad social y económica. Vamos a hablar el día de hoy con Carolina Trivelli, ella es ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pero antes queremos presentarles cómo va el dólar el día de hoy. En el mercado paralelo se compra en 3 soles 86 y se vende en 3 soles 90. En los bancos se compra en 3 soles 87 y se vende en 3 soles 97. Vamos con el programa. Dije que el ministro de Economía, Oscar Graham, adelantó en el Congreso que como parte de un crédito suplementario pidió a la autorización del legislativo para usar 2.000 millones de soles para entregar un bono de 300 soles a las personas en situación de vulnerabilidad y que se estima que esta ayuda económica llegue a más de 3 millones de peruanos y peruanas que están justamente en situación de pobreza. Sobre este tema tenemos ya conectada a Carolina Trivelli. Muy buenos días, doctora Trivelli. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Rumi. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. En principio, ¿qué le parece a usted este anuncio de otorgar esa ayuda económica para hacer frente a la crisis cuando hay inseguridad alimentaria en el país?
Sin duda es una medida acertada, es una medida que se ha estado pidiendo hace ya varias semanas. Y es una muy buena noticia que el ministro, al presentarse en el Congreso, haya incluido el detalle dentro de esta solicitud de crédito suplementario de incluir recursos para dar un apoyo directo a las familias que están enfrentando esta situación de crisis alimentaria. Quiero resaltar que, de acuerdo a la encuesta que hizo el IEP hace como 3 semanas, 44% de los encuestados respondieron que en los últimos 3 meses su hogar se había quedado por falta de dinero o recursos alguna vez sin alimento. Y esta es la situación grave. A muchas familias hoy día no les alcanza los ingresos que tienen para alimentarse adecuadamente. Esto, tanto porque sus ingresos se mantienen deprimidos por problemas en el mercado laboral, como porque los precios de los alimentos han estado subiendo de manera sostenida en el exterior y eso se ha traducido en una inflación alimentaria alta. Recordemos que interanual la inflación alimentaria ya está 14%. Las familias ganan igual o menos que prepandemia, pero los alimentos cuestan más de 14-15% más que antes, ¿no? Y para las familias más vulnerables, alimentos representa cerca del 50% de su presupuesto. Entonces es una situación muy grave y es muy bueno que el ministro anuncie una ayuda directa. 3 millones de personas recibiendo es un número sustantivo y una inversión de 2.000 millones es considerable, ¿no?
Para es considerable. Efectivamente, 2.000 millones de soles es considerable, como lo dice usted, pero según Federico Arnillas de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, la cantidad de beneficiarios solo sería la tercera parte de lo que se necesita para mejorar la cadena de distribución alimentaria. Mientras tanto, el exministro Pedro Franque, aquí en el programa, hace pocos días, dijo que en el país en este momento hay entre 13 y 14 millones de peruanos en situación de pobreza. Por lo que si solo se llega a 3 millones de beneficiarios con este bono, obviamente esto no sería suficiente. ¿Qué opina usted?
A ver, yo creo que hay que mirar las cosas con perspectiva. Siempre más recursos van a ser necesarios, ¿no? Siempre creo que es interesante discutir cuánta más ayuda se necesita dar, pero también hay que reconocer que en esta situación económica asignar 2.000 millones, que es como el doble del presupuesto del programa Juntos de todo un año, ¿no? Es como casi la mitad del presupuesto anual del MIDIS. O sea, es un monto de recursos muy importante. No es un sencillo que le ha sobrado al MEF, para nada. Este es un esfuerzo de todos los peruanos porque recordemos que esos 2.000 millones salen de la recaudación de nuestros impuestos. Entonces, es un monto importante. Es insuficiente, sin duda, porque la situación de los peruanos, como te decía, 44% de los hogares se han quedado alguna vez sin alimentos en su hogar por falta de dinero. Entonces, lo que se necesita no es pensar en que el bono va a resolver los problemas de todas las familias, es que el bono va a mitigar el problema de crisis alimentaria que enfrentan las familias. Y eso tiene que estar acompañado de otras medidas. Y las otras medidas en realidad tienen que estar relacionadas con mejorar las condiciones para que el mercado laboral se dinamice, para que las condiciones de empleo y de ingresos de las familias se recuperen. Es ahí donde debería estar el esfuerzo del aparato público y mientras eso sucede, que se compense, que se mitigue usando estos bonos alimentarios. Pero no pensemos que un bono, que un programa social va a resolver los problemas ni de pobreza ni de crisis alimentaria del Perú, porque eso no tiene ninguna sostenibilidad, ¿no? Esto es un evento extraordinario y hay que atacarlo como tal, hay que ayudar a las familias para que sobre todo los niños puedan estar adecuadamente alimentados, pero ¿no? reconociendo las limitaciones que tenemos como país, ¿no? 3 millones de personas que reciban este bono, probablemente esto implique un número de hogares considerable, ¿no? Todavía no sabemos los detalles, no sabemos si el bono va a ser como el bono Yanapay por persona o va a ser como fueron los bonos anteriores por hogar. Y eso, dependiendo de eso, veremos cuál es la cobertura real de estos bonos, ¿no? Insisto, 2.000 millones de soles es un dinero importante, no va a alcanzar para todo lo que queremos y las familias no van a quedar en una situación boyante por recibir este bono. Lo que se trata es que puedan cubrir sus necesidades alimentarias, por lo menos las mínimas.
La experiencia nos dijo que el bono llegó mal y tarde en otras ocasiones. Pero ya esta experiencia precisamente nos pone a pensar qué hacer, porque más de 2 años de pandemia ya están pasando y qué es lo más recomendable para la entrega de esta ayuda económica.
Bueno, yo creo que dadas las condiciones actuales de la poca efectividad de el aparato público para crear cosas nuevas, yo me iría por una estrategia más segura, trabajando sobre lo que ya ha demostrado ser efectivo, ¿no? Entiendo que una parte de quienes van a recibir este bono alimentario complementario van a ser quienes ya hoy día reciben programas sociales de transferencias monetarias, es decir, las personas que reciben el programa Juntos, los que reciben Pensión 65, los que reciben Contigo. Quizá también se puede incluir ahí algunos pensionistas que reciben la pensión mínima, ¿no? Y todos ellos ya tienen una cuenta, ya saben cobrar una transferencia del Estado y eso se hace casi en automático, salvo los casos de poblaciones que viven en zonas muy alejadas donde hay que enviar estos carritos pagadores. Todo el resto puede ir a cobrar en cuanto se deposita el bono, tienen mecanismos para cobrar en distintas formas, en los cajeros corresponsales, en los ATMs, en las oficinas del Banco de la Nación. O pueden usarlo de manera digital, porque ahora esos dineros ya pueden usarse desde la banca por teléfono, en las billeteras móviles. Ese es un primer grupo y ahí hay más de 1 millón de personas, ¿no? que ya están conectadas con ese sistema. En los bonos anteriores, casi 2 millones de personas activaron su cuenta DNI, esta nueva cuenta digital del Banco de la Nación, que les permitió cobrar mucho más rápido. Quienes ya tengan su cuenta DNI podrán recibir ahí el bono de manera más rápida. Yo creo que el desafío es para aquellos que no han recibido un bono anterior, no están en un programa social y están en necesidad. Y estos grupos se encuentran sobre todo en grandes ciudades. Y ahí hay que exigirle al MIDIS un esfuerzo de rápida identificación de estos hogares a partir del padrón que se hizo anteriormente y información complementaria que hoy día ya sin restricciones pandémicas podrán recopilar. Y lo otro, Rumi, es que creo que hay que prestarle especial atención a la alimentación de los niños en los sectores más vulnerables. Y ahí tenemos a Jaliwarma, que ya está de vuelta en las escuelas. En las zonas urbanas, Jaliwarma entrega desayuno escolar. Y creo que sería una buena iniciativa complementar ese desayuno o con una segunda ración o con la entrega de alguna lonchera para que lleven a casa o con algún soporte complementario para la alimentación de esos niños. Jaliwarma sabe comprar, lo ha demostrado, sabe distribuir, sabe llegar a las escuelas y los niños ya están de vuelta en la escuela, ¿no?
Es importante lo que usted señala. Bueno, tenemos preguntas del público. Estamos en LR Más Economía, el programa económico de la República. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas a la República, a las redes sociales. Nos preguntan lo siguiente: si una ayuda económica de este tipo también debería ser para las personas que ganan sueldo mínimo, porque como sabemos, debido a la inflación, la remuneración no alcanza para satisfacer la canasta básica familiar. Eso además cuando una encuesta de Ipsos recientemente señala que el 67% de la población califica de mala la situación económica del país. ¿Qué comentario tiene usted sobre ello?
Insisto en lo que decía antes, el principal problema aquí es que los ingresos siguen muy deprimidos y las oportunidades laborales para la mayor parte de los peruanos siguen estando restringidas a opciones de generación de ingreso altamente informales, altamente volátiles y de bajo rendimiento económico. Las familias no les alcanza con lo que tienen y entonces necesitan ganar más o trabajar más. Y eso es algo que el mercado laboral no está favoreciendo. Por eso hay que promover la generación de empleo desde el aparato público a través de empleo temporal, desde el sector privado sobre todo, y ahí el tema de inversión privada es central para que haya más empleo. Dicho eso, quienes tienen un sueldo mínimo que ha sido incrementado recientemente y tienen un trabajo formal, probablemente no entren en este bono. Y eso es algo que habría que discutir sobre hasta dónde se debe llegar. Entiendo que la propuesta tiene que ser comenzar a ayudar a los que están en situación más complicada, ¿no? Aquellos que no tienen un ingreso, aquellos que no tienen una fuente de ingreso estable. Pero claramente entiendo perfectamente la pregunta y coincido con ella. Con 1,000 y pocos soles, una familia de 4 o 5 miembros no la va a hacer con los niveles de inflación que tenemos.
Definitivamente. Desde su visión ahora, ¿cómo está viendo usted la marcha de los programas sociales en el país?
A ver, yo creo que los programas han mantenido, a pesar de la presión enorme que sufrieron durante la pandemia para operar en condiciones para las cuales no estaban preparados y se han adecuado. Creo que han habido algunos cambios interesantes, por ejemplo, la autorización a que Juntos entre a zonas que no estaban focalizadas geográficamente como era antes, pero sin darle mucho más presupuesto, y eso es un imposible, ¿no? Para ampliar un programa se necesitan más recursos. Entiendo que Juntos está priorizando las nuevas afiliaciones en hogares que tienen madres gestantes o niños en primera infancia. Y esa es una regla que suena lógica para acompañar a esos niños a lo largo de su vida. Sin embargo, creo que la cobertura de programas como Juntos en una situación como la actual o algo parecido a Juntos, ¿no? Porque un programa de transferencias más permanente en el tiempo puede ser interesante de considerar. Creo que Jaliwarma se ha batido espectacularmente bien haciendo compras y haciendo entrega de alimentos durante la pandemia. Creo que el desafío ahora es que regrese a las escuelas y se recupere el espíritu y el mandato central de Jaliwarma, que no es comprar alimentos, sino es que asegurar que los niños en la primaria y en la escuela inicial pública reciban una alimentación de calidad todos los días, ¿no? En las mejores condiciones posibles. Entonces creo que ahora, y creo que lo que hay que hacer ahora es repensar e innovar mucho más. Sin embargo, quiero decirte una cosa que me parece central. En esta coyuntura no estamos escuchando al MIDIS marcando el liderazgo, y debería ser el sector que esté codo a codo con el Ministerio de Economía trazando la estrategia y explicándole a la ciudadanía cuál va a ser la estrategia de soporte, de mitigación de esta crisis alimentaria que todavía nos va a acompañar varios meses, ¿no?
Es importante entonces la participación del MIDIS. En ese sentido, ¿cuál es el impacto de las ollas comunes y de la ayuda económica que deberían recibir para paliar este impacto del alza de precios de los alimentos y también de los combustibles, que obviamente también impacta en los precios de del bitute, del alimento que nos llega a la mesa?
Sin duda el tema de combustibles afecta el costo de los alimentos, pero además afecta los presupuestos de las familias, ¿no? Porque mientras suben los costos de los combustibles, suben los costos también de la energía, del transporte, ¿no? Y las familias que tienen un miembro que sale a trabajar, que tiene que tomar transporte público y el transporte público sube, va a afectar su presupuesto quitándole recursos para la alimentación, ¿no? Entonces es un doble efecto. Creo que las ollas comunes representan un actor central en esta crisis por dos razones, Rumi. La primera es, por supuesto, porque responden a esta respuesta comunitaria, ¿no? La comunidad se organiza para protegerse, para ayudarse, para poner en valor su capital social, para ser solidarios, para trabajar juntos, y eso hay que potenciarlo porque eso solo fortalece a las comunidades, a las familias que integran estas organizaciones, y eso hay que apoyarlo siempre. Pero lo segundo es que las ollas surgen sobre todo en aquellas zonas donde la red de protección social pública, los programas sociales, la cobertura de apoyos sociales más directos, no estaba presente porque no eran zonas prioritarias, porque los niveles de pobreza, de hambre en esas zonas tradicionalmente venían cayendo, por suerte, hasta que llegó la pandemia. Cuando comienzan a crecer los problemas de alimentación, de pobreza, en zonas donde tradicionalmente ya no se veía, ¿no? Surge esta respuesta comunitaria y es como una autofocalización, ¿no? Y entonces deberían estar siendo soportados, apoyados por el aparato público, por el sector privado, por la sociedad civil, porque son una respuesta eficiente y efectiva, ¿no? Creo que a las ollas hay que ayudarlas, por supuesto, con los insumos que necesitan, con recursos, con alimentos, pero también hay que apoyarlas con un proceso de fortalecimiento y de dotación de activos, ¿no? Muchas están operando en situaciones de altísima precariedad, con ollas prestadas, con utensilios prestados, cocinando en condiciones peligrosas. Entonces creo que también habría que dotarlas de capacidades, ¿no? Preparación de alimentos, inocuidad, etcétera, pero también de algunos activos básicos para que puedan seguir contribuyendo a mejorar la situación alimentaria de sus comunidades.
Estamos ya casi por finalizar el programa, pero ¿usted cree que las condiciones económicas se pondrán más difíciles para los peruanos debido a la situación internacional?
La situación internacional está preocupante. Creo que tenemos que estar muy atentos a lo que sucede en el exterior. Creo que son malas noticias para los peruanos que los precios de las materias primas están también a la baja justamente por la situación internacional. Y eso nos puede quitar algunos márgenes de libertad para hacer más acciones, ¿no? Creo que lo que tenemos que exigirle al sector público es que priorice, ¿no? Y que los recursos se orienten allí donde más se necesitan. Y creo que no hay nada más necesario que asegurarle a los peruanos una alimentación suficiente importante y de calidad.
Bien, muchísimas gracias, Carolina Trivelli, por estar en el programa.
No, un gusto. Muchas gracias a ti, Rumi.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a quien hemos tenido en el programa justamente para hablar sobre esta entrega de 300 soles de bono que ha anunciado el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pero que esperemos también que el Congreso lo apruebe de inmediato, porque se trata de un crédito suplementario que forma parte de 7.200 millones de soles. Estamos hablando de 2.000 millones de soles, dinero que sería entregado a través de 300 soles aproximadamente a 3 millones de peruanos y peruanas que están en situación de pobreza. Muchísimas gracias, que tenga usted una linda fin de semana, un lindo fin de semana. Nos vamos ya a Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.